Juan 15, del 9 al 17, dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Qué hermoso pasaje. Así como el Padre amó a Jesucristo, Jesucristo nos ama a nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ah, no, pero espéreme. Si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando. ¿Qué cosa, iglesia? Que os améis unos a otros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy que voy a compartir tu palabra, Señor, que tu palabra es bendita, es eficaz. Permíteme compartirla con gozo, con alegría y con denuedo de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento, iglesia. Les dejo saber que el pastor Rafael, juntamente con su esposa Adriana, andan de vacaciones, hermano, y se fueron a un viaje que yo estaba diciendo que tal vez a lo mejor el otro año ahí, a lo mejor no los podemos pegar. Se fueron a un crucero que se llama El Bote del Amor. ¡Aleluya! Mi hermano Rafa, le traje unas vitaminas de Tijuana, hermano. Hermano Rafa, hermana Adriana, que disfruten mucho, los extrañamos, pero les hacía falta. Así que ustedes la otra semana por ahí lo van a ver, que van a andar, hermano, lovers in the air. Así que gloria sea al Señor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Hay muchas cuestiones que se pueden hablar con respecto al amor. Por ahí hay un dicho, mal dicho, que dicen love is love, amor es amor. Pues déjeme decirle que no. Amor está bien definido por la palabra del Señor, porque Dios es amor. Y el que inventó el amor, hermano, es Dios. Así que el amor de Dios no solamente es un sentimiento, sino una fuerza activa que transforma vidas y comunidades. Así que, según unas definiciones de expertos en el amor. ¿Cuántos son expertos en el amor? Raúl, ¿tú eres experto en el amor? ¿Cómo que no di que sí? Pues estás tú. A ver, otra vez. Ay, cuenta que usted. Raúl, ¿eres experto en el amor? Aleluya. Ahora sí va a cenar, mijo. Mira, a veces pensamos que conocemos lo que es el amor y verdaderamente no lo conocemos. Yo recuerdo que cuando... ¿Sí sabían que estuve en el ejército, verdad? Sí sabían. No lo sabía, hermano. Entonces, cuando estaba en el ejército y no conocía al Señor, hermano, andaba pecando, pero pecando. Ay, ay, ay. Y según yo, andaba enamorado en el pecado, hermano. Según yo, andaba enamorado. Y yo cuando llegué a mi tierra, usted sabe que las madres, benditas madres de nosotros, mamás modernas, sean como esas madres de antes. Ponga los pies de sus hijos en la tierra. Y yo cuando llegué a Mexicali, allá, mamá, estoy enamorado. La mujer de mi vida he conocido. Pequi, peque, hermano. Y mi madre me dijo, no, mijo, usted no está enamorado. Y me dijo unas palabras norteñas que no lo puedo decir aquí. Pero me dijo también, usted anda apasionado. No es lo mismo. Yo, ¿cómo que no, mamá? ¿Usted qué sabe, mamá? Pues a los 3 meses me dijo, ¿y qué pasó con tu gran amor? Ah, no, pues ya no. Ya ves, usted andaba apasionado. Pero mire, C.S. Lewis, en su libro Los Cuatro Amores, es un libro que le recomiendo que lea. Los Cuatro Amores se llama. Lewis define el amor como un deseo profundo de conexión y unión con otra persona. Ahora, en este libro él distingue entre cuatro tipos, diferentes tipos de amor: el afecto, storge; amistad, filia; amor erótico, eros; y amor divino, agape, que son palabras del griego que definen estas cuestiones del amor. Pero según este escritor Lewis, el amor verdadero implica un compromiso y sacrificio por el bienestar del otro. Eso es lo que dice este escritor, que el amor verdadero implica compromiso y sacrificio por el bienestar de otro. Eric Fromm, otro escritor, en el libro El Arte de Amar, Fromm sostiene que el amor no es solo un sentimiento, sino una habilidad que se cultiva. Define el amor como un acto de dar y cuidar, que incluye responsabilidad, respeto y conocimiento del otro. Para Fromm, el amor verdadero se basa en la libertad y la conexión genuina entre individuos. Ahora, M. Scott Peck, en el libro El Camino Menos Transitado, Peck describe el amor como una acción que requiere esfuerzo y compromiso. Diga conmigo: esfuerzo y compromiso. Define el amor como la decisión de cultivar el crecimiento del otro. Significa que si yo amo a mi esposa, hermanos, y una de las cuestiones del amor es de que yo cultivo en mi vida y en mi ser el crecimiento de ella, lo cual, por supuesto, implica respeto, atención y la voluntad de afrontar los desafíos juntos. Según Peck, amar es un acto de voluntad más que un mero sentimiento. Sabemos que en la vida a veces, y sobre todo cuando somos jóvenes, sentimos el amor como un sentimiento. Y lo peor que puede haber para un ser humano que va creciendo es que no madure. Y que en el transcurso de su matrimonio usted tenga 20, 15, 30, 40 años, que de repente usted le diga a su esposa: mi amor, ya no te amo. ¿Por qué? Porque ya no siento lo mismo de hace 20 años. Hello. Pues claro que no. Porque el amor tiene que ir madurando y creciendo. Hermano, fuéramos bien súper inmaduros si usted quisiera seguir sintiendo lo mismo que sintió cuando conoció a su esposa hace 30 años. Porque el amor se va madurando y se va haciendo no solamente que me gustó y que sí, que yo y que tú y que... sino que significa que empezamos a tener el compromiso y el respeto de seguir amando, hermano, y tener también el esfuerzo de juntos caminar aún en las dificultades. Mire, yo cuando conocí a mi esposa, pues por supuesto que el estómago me daban, ¿cómo se llama?, mariposas, hermano. Pero después de los años de estar casados, ahora cuando la miro me da hambre. Maduró el amor. Sí, pues cuando la miraba, hermano, pues yo no sabía si cocina. De hecho, no cocinaba. Pero bueno, es otra cosa, ¿no? Pero la miraba, hermano, y me daba mariposas. Imagínese que después de los años ya no siento mariposas. Pues no, pero ahora la miro y digo: mamacita, ya está la comida. Vamos madurando en el amor. Pero mire, escuche, el mundo secular, en el contexto secular, la definición del amor a menudo se define como un sentimiento intenso de afecto y apego hacia otra persona. Puede incluir aspectos románticos, familiares y amistosos. Que déjeme le digo una cosa, no es pecado que usted sea romántico. Es más, hermano, sea romántico. Yo pensé que las hermanas decían: amén, pastor, gloria a Dios, aleluya. Hermanas, sean románticas. Varones, ahí está. Hermanas, sean románticas. Si le va a decir gordo, dígale: gordito. Pero mire, También se asocia frecuentemente con la pasión, la atracción física, la conexión emocional. Sin embargo, estas definiciones pueden ser así, hermano, muy fluctuantes. Y a menudo depende de factores externos como la química, la atracción y las circunstancias. En muchos casos, el amor se ve como un estado emocional que puede fluctuar y cambiar con el tiempo. O sea, ahorita te amo, ya después ya no te amo. No. El amor, así es como lo describe el mundo. Ahorita te amo, después ya no te amo. Pero según la Biblia, hermano, la Biblia presenta el amor como un atributo fundamental de Dios. El amor es un atributo fundamental de Dios y una acción que debe caracterizar la vida de los creyentes. O sea, si yo soy creyente en el Señor Jesucristo, una de las características que tengo que tener, la principal, es ¿qué? Amor. Mire, iglesia, de nada sirve que yo cante. De hecho, el 1 Corintios lo dice: si yo no tengo amor, hermano, sueno como un balde nada más ahí resonando. Porque yo puedo ser predicador, cantante, misionero, escupir fuego, hermano, pero si no tengo amor, de nada sirve. Tenemos que tener en cuenta que el amor es el atributo fundamental de Dios. En 1 Juan 4:8 se dice que Dios es amor, lo que implica que el amor es esencial para entender la naturaleza divina. El amor en la Biblia se expresa de varias maneras, siendo el mejor el amor ágape, un amor desinteresado y sacrificial, y el más destacado es Juan 13:15, que leímos ahorita, que dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre o se le ha dado a conocer. Y en el contexto teológico, o sea, la ideología de la cristiandad, el amor se entiende como un compromiso divino que busca el bienestar y la redención del otro. Este amor es incondicional y se manifiesta a través de acciones, como el sacrificio de Cristo por la humanidad. La teología cristiana, mis hermanos, también enfatiza que el amor debe ser recíproco entre los seres humanos, reflejando el amor de Dios hacia nosotros. Y eso lo vemos en Mateo 22, de 37 al 39, cuando le preguntan al maestro sobre las leyes, y el Señor dice: todas las leyes y los profetas encierran en dos cosas: en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, citando Deuteronomio 6:5, y diciendo: y amando a tu prójimo como a ti mismo, citando Levítico 19:18. Eso ya estaba en la ley. Y estos andaban buscando qué tantas cosas. Dijo: es fácil, ya está en la ley, en Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se encierra toda la ley y los profetas. El amor es visto como la esencia del propósito humano, llamado a amar a Dios y a nuestro prójimo. Escuchen lo que le voy a decir, jóvenes, pero también hermanos. Qué bueno que ya estás pensando qué es lo que quieres estudiar. Qué bueno que ya te graduaste. Qué bueno que tienes aspiraciones de seguir estudiando una licenciatura, una maestría. O yo sé que para algunos la universidad, para mí no, la universidad no es para mí. Ah, bueno, tienes que aprender un oficio, carpintería, mecánica. O sea, tienes que aprender a hacer algo, ser productivo en tu vida. Pero qué bueno que estás en ese punto. Pero déjame te digo, el propósito de vida. Hay gente que lo han visto ustedes, hasta la otra vez estaba mirando este compa, ¿cómo se llama? El Bad Bunny. Bad Bunny salió, ve que conciertos grandísimos. Oye, ya. ¿La grabaste, brother, para que quede ya? Escuche, la otra vez estaba ahí hablando. Dice: estoy mal, estoy vacío. Él mismo decía: en un concierto había miles y miles y miles, bueno, balbuceó unas canciones y salió corriendo ese concierto como loco. Y dice: está mal, dijo, estoy mal, Tengo todos los millones del mundo, pero tengo un vacío, porque escuche lo que le voy a decir. El propósito de vida del ser humano solo se va a encontrar cuando amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y cuando aprendes a amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde encuentras el propósito. Ahí es donde seas licenciado, aunque seas doctor, aunque seas mecánico, aunque seas lo que Dios ponga en tu vida para ser, un beisbolista, futbolista, cuando aprendes a amar al Señor y amar a tu prójimo, ese es el propósito de la vida del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de los que estamos aquí sabemos, denle un aplauso fuerte al Señor. Muchos de los que estamos aquí lo entendimos ya de hace mucho tiempo. Andábamos por aquí, por allá, y queríamos ser cantantes, raperos, bailando como Michael Jackson, o haciendo aquí o haciendo para allá, ser famoso, no, estudiar, y al final de cuentas encontramos que qué bueno que quisimos ser algo y que estudiamos para hacer algo y toda la cosa, pero al final no encontramos propósito hasta que Cristo vino a nuestra vida. Y se acuerda que la Escritura dice: ustedes no me escogieron. Y a veces decimos, yo lo he dicho, ¿no? Cuando yo encontré a Cristo, cuando yo recibí a Cristo, no, Cristo me escogió a mí y nos trajo con lazos de amor. Y quiero dejarle tres puntos, iglesia, con respecto a qué es el amor. Punto número uno es que el amor de Dios es incondicional. Diga conmigo, incondicional. Voltee con el que tiene un lado, dígale, el amor de Dios es incondicional. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para nosotros en esto. Escuche, una cosa es hablarlo. Dios nos ha dicho que nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Pero también el amor se muestra. ¿Y él cómo lo mostró? Pues en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, hermano, cuando yo andaba baile y baile, Cristo ya había muerto por mí. Cristo ya había muerto por mí. Y a veces uno se confunde en la cuestión de lo incondicional, y no la canción de Luis Miguel, pero del amor de Dios incondicional. Y a veces uno se confunde, hermano, y uno pone condiciones. O sea, nosotros mismos ponemos condiciones a la gente. Si haces esto, entonces Dios te va. Si no, Dios, no. Esas son consecuencias. Escuche, todo lo que hagas, hermano, jóvenes, todo lo que hagas, bueno o malo, tiene consecuencias en la vida. Pero hagas o no hagas, Cristo te ama y Dios te ha amado ya, es incondicional. No tienes que hacer. Yo no canto, hermano, o yo no predico, yo no sirvo para que Dios me ame. Yo sabe por qué lo hago, porque yo amo al Señor. Y usted no va, de mí no va a esperar que yo lo esté regañando, que yo le esté gritando, que yo le esté diciendo y todas las cosas. Si usted necesita, hermano, un pastor o una iglesia que le esté regañando y que le dé duro, el diablo ya nos dio duro, pues. Pero que le esté para acá, pues se ha equivocado de iglesia, porque yo no lo voy a regañar. Pero yo oro por usted para que aquel que pone el querer como el hacer, que es Dios en su Espíritu Santo, le revele a usted y usted sirva al Señor y usted se entrega al Señor, no porque lo regaño o porque le pego gritos o porque le exijo, sino porque es la respuesta de usted a ese amor tan hermoso, que es incondicional, que no lo merecemos, no lo mereceríamos, no lo vamos a merecer nunca, pero ya no lo dio. ¿Se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo, ¿qué es lo que hizo, hermano? Es el hijo pródigo, déjeme se lo digo, si ya lo vemos en la teología mexicana, un desgraciado mendigo. Como hijo, un desgraciado mendigo. Mendigo, palabra hebrea que significa mala onda. Pero el hijo pródigo, hermano, llegó con el padre y le dijo: mira, no me importa lo que... Si alguien, algún hijo por aquí se identifica con esto, no le estoy hablando a usted, muchacho, pero agarre la onda. Pero es que, mire, que, a ver, hermano, ¿cuántos hemos sido, iba a decir mendigos, pero no? ¿Cuántos hemos sido hijos pródigos en algún momento? Levante la mano. Los que no, hermano, oren por nosotros, por favor. Pero quiere que le diga una cosa: todos en algún momento hemos sido hijos pródigos. Todos en algún momento le hemos pedido, incluso de jóvenes, en algún momento nosotros fuimos también como el hijo pródigo con nuestros propios padres. Así, pues no teníamos nada, no, pero también se portó bien gacho, hermano. Y el hijo pródigo es como venir, a mí no me importa lo que tú haces, a mí no me importa que te levantas en la madrugada a trabajar, a mí no me importa que trabajas bien duro, a mí no me importa si tienes agua o comes burritos o no comes burritos, a mí lo que me importa es dame lo que me pertenece. ¿Y sabes qué tremendo, hermano? Lo que te pertenece. ¿Cuántos conocen a Shaquille O'Neal? A nadie. Mira, los viejos sí lo conocemos, hermano. Jóvenes, esa es cultura de básquetbol. Sí. Shaquille O'Neal, uno de los mejores jugadores de básquetbol. Yo escuchaba cuando él compartía y decía que sus hijos le dijeron, Dad, we are rich, right? Y le dijo, no, guys, I am rich. Y los hijos le dijeron, somos ricos, ¿verdad? Le dijo, no, yo soy rico. Y si ustedes quieren alcanzar alguna de la riqueza que yo hice en mi carrera de basquetbolista, ustedes tienen que prepararse y ustedes tienen que merecer estar de este lado y disfrutar de las riquezas que es mía, no son suyas. Así que pónganse a estudiar, trabajen. Y los muchachos se pusieron a estudiar, se pusieron a trabajar y ahora ellos manejan todo los business de Shaquille O'Neal. Yo creo que el padre del hijo pródigo tenía que haber contestado, sí, a ver, mijo, estas son mis vacas, no son tuyas. Pero no, el padre le dijo, toma pues, es tuyo, llévatelo. ¿Y qué es lo que hizo el hijo pródigo? Se fue, hermano, y al final todo hijo pródigo sabemos que nuestro final siempre va a ir a parar con los puercos, con los coches, con los chanchos, a comer excremento. Sí, ya lo sabemos. Hijos pródigos que han estado aquí, ¿sí o no? O han ido a lo mejor, hermano. Empiezan en lo mejor y terminamos siempre en lo peor. ¿Y sabe qué es lo que tremendo? Que cuando estamos ahí comiendo el excremento de los puercos, no es un castigo de Dios, no es el castigo del Padre, es la consecuencia de nuestras decisiones. Jóvenes, todo lo que hagas va a tener consecuencias. No es, Dios no te va a castigar, Dios no castiga. Dios disciplina a los que ama, pero no castiga. El padre, cuando entiende el amor, no está diciendo, ¡ah, qué bueno que mi hijo está comiendo excremento con los puercos! No, por supuesto, ¿qué es lo que hace el padre, hermano? Esperando al hijo que regrese. Y cuando el hijo pródigo, cuando los hijos pródigos recapacitan de sus decisiones, regresan al padre descalzos, hermano, oliendo a excremento de puercos. Y el padre lo que hace es que te abraza y te dice, ¡ah, mijito, aquí solamente los esclavos andan descalzo, tú eres mi hijo, te pongo calzados, te pongo vestidura y ahora ya no vas a estar comiendo con los puercos, te sientas en la mesa mía porque eres mi hijo! Ese es el amor de Dios incondicional, iglesia, que lo tiene que entender. Nuestras decisiones nos van a llevar siempre o a estar sentados a la mesa del Padre o a estar comiendo excremento con los puercos. Pero aún así, escucha, aún así, las veces que estés acá, puedes regresar. Puedes regresar. Y quiere que le diga una cosa, iglesia. ¿Sabe por qué yo tengo unos cuantos años que no he regresado a comer con los puercos excrementos? ¿Sabe por qué? No porque soy mejor que usted. No porque ya soy más fuerte. De hecho, dice la palabra que el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el infinito amor de Dios, inmerecido, brota de mi corazón un agradecimiento de decir, no tengo necesidad una vez más de estar comiendo excremento. Estoy sentado a la mesa y me gusta estar sentado a la mesa con papá comiendo de sus bendiciones. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? El amor de Dios se manifiesta sin condiciones. No necesitamos ganarlo. Ya nos ha sido dado a través del sacrificio de Cristo. Este amor también, escucha, iglesia, este amor nos enseña a amar a los demás sin esperar nada a cambio. Tim Keller, un escritor, dice que el amor incondicional de Dios es el fundamento de nuestra identidad como hijos. No importa lo que hayamos hecho, siempre seremos abrazados por su amor. C.S. Lewis dice, el amor de Dios no es algo que podamos ganar, es un regalo que se nos ofrece. Este amor nos permite ver a los demás con ojos de gracia. Cuando usted aprende a recibir el regalo del amor de Dios, es más fácil que mire a los demás con ojos de gracia y no con condenación o juicio. Cuando usted mira a los demás con condenación y juicio, incluyendo a su esposa o a su esposo o a sus hijos o alrededor de su comunidad, es porque usted no está entendiendo el amor de Dios sobre su vida. Cuando lo entiende, hermano, mira con misericordia. El Salmo 136:1, alabar a Jehová porque Él es bueno. Iglesia, alabar a Jehová porque Él es bueno. Iglesia, alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué? Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia, en nuestra vida cotidiana, todos los días busquemos oportunidades para amar a quienes nos rodean, incluso aquellos que nos incomodan o nos han hecho daños. Prácticas como el perdón y la amabilidad pueden transformar nuestras relaciones. Yo decía, hermano, que aquí enfrente tenemos un vecino arminio, un viejito arminio, bien cascarrabias el viejito. Y en, anteriormente no había ninguna relación y de hecho, y el viejito es medio grosero, hermano. Y salía el viejito y lo miraba. Y se metía. Y como yo nomás pasaba yo allá con el otro, yo con mi. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Yo empecé a ver a ese viejito arminio con ojos de gracia y misericordia. No como un viejo malcriado, sino como un con gracia y con misericordia. Entonces, cuando ya yo empecé a salir ahí, hermano, me miraba el viejito y antes que me hiciera así, yo le decía, "Hi, good morning." Y estamos. O hubiera sido más fácil, pues también, ¿no? La otra vez, hermano, hi, good morning. Y ya no me levantó la mano, ya no me volteó. Hi, good morning. Como al mes de hi, good morning, me contestó. Hi, me dijo. Y después, entonces le añadí, hi, good morning, how are you? Y siempre me contesta, so far, so good. Y sabe una cosa, hermano, ya cuando sale ya no me hace así, me saluda. Y cuando lo vimos hace poco, no hace mucho, hermano, que llegó la ambulancia por la esposa de él. Cuando no tenemos gracia, hubiéramos dicho, qué bueno el viejo, por mal que se lo llevó a la ambulancia. Dios, gracias Dios. No, no. Sino que, Señor, guárdala, cuídalo, protégelo. Y sabe que tengo un amor y una misericordia por ese viejito que vive solo ahí, hermano. Y con que me diga, so far, so good, ya es mejor que él. El amor de Dios es activo, diga conmigo, activo. Primera de Juan 3:18 dije, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. El amor se expresa a través de acciones concretas, iglesia. No se trata de solo palabras, sino de vivir el amor de Dios en las interacciones diarias. Nuestro compromiso con el amor debe reflejarse en nuestras acciones. Henry Nguyen dice que el amor verdadero se manifiesta en la acción. No es suficiente sentir amor, debemos expresarlo a través de nuestras obras. Mire, hay unos que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. ¿Qué quiere decir? Que ni dicen que nos aman y tampoco lo demuestran. O hay otros que al revés, no dicen que nos aman y no lo demuestran. Pero usted tiene que entender cómo percibimos nosotros ese amor. Usted sabe que hay diferentes maneras de percibir el amor. Yo le puedo decir a mi esposa, te amo. Y le gusta que le diga, si te gusta que te diga que te amo, te amo, mamacita. Y de vez en cuando llevarle una flor, hermano, le gusta. Y muchas cosas. Pero quiere que una cosa, lo que más a ella le hace saber en mi acción que la amo es que recoja mis calcetines mugrosos. Y yo sé que para algunas mujeres, ay, qué sangrona la hermana, ¿no? Que deje los calcetines del hermano ahí, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? Pues no, para ella eso es importante, hermano. Y trato de expresarle un poquito cada vez más y más que la amo. So far, so good. La madre Teresa de Calcuta. Jóvenes, ustedes tienen que investigar y mirar sobre esta mujer, la madre Teresa de Calcuta. Ella dijo, no puedo hacer grandes cosas. Una vez un joven llegó y me dijo, pastor, quiero hacer grandes cosas para el Señor. Yo le dije, gloria a Dios, mi hijo, empiece por las cosas pequeñas. Pues al final, ni grandes ni pequeñas se forman. Pero la madre Teresa de Calcuta dijo, no puedo hacer grandes cosas, solo cosas pequeñas con gran amor. Cada acto de amor cuenta y tiene un impacto. Mire, iglesia, haga lo que haga, aunque es pequeño. Usted piensa, bueno, nomás toco la guitarra, esto para tal vez es pequeño, aunque es grande para nosotros. Cuando dicen amén que los muchachos toquen y nos ministren, es grande. Pero nomás toco la guitarra, pues si toca la guitarra con amor, es grande. Si usted predica, si usted enseña, haga lo que haga, hágalo con amor. Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos, han sido llamados a libertad, solo que no usen la libertad por ocasión para la carne, sino sírvanse por amor, ¿qué? Los unos a los otros. Y Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que, iglesia, apliquemos de una manera de servir a nuestra comunidad esta semana. Como le voy a repetir, vamos a empezar a salir a evangelizar, a compartir las buenas nuevas. Escuche, y no para traerlos a la iglesia, no para llenar la iglesia, que bendito el Señor es el que va a seguir añadiendo a esta iglesia, los que van a ser salvos, pero a compartir las buenas nuevas del evangelio para llenar el reino de los cielos con almas. ¿Cuántos dicen amén? Así como cantábamos, hermano, el infierno perdió un alma más, porque Cristo nos rescató y nos salvó. ¿Cuánto dicen amén? Así también nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas. Y le vuelvo a repetir, iglesia, gloria a Dios por este edificio. Este edificio no es la iglesia. En griego lo tiene muy, muy, muy fácil. Esto en griego se llama kuriakon, que es el edificio. Pero nosotros somos la eclesía, la iglesia, lavados con la sangre de Cristo. Y qué bueno que podemos estar aquí, qué bueno que disfrutamos, qué bueno que cantamos, qué bueno que tenemos una comunidad fuerte, qué bueno que estamos discipulando también, haciendo discípulos, pero tenemos que estar en otra parte también, salir a compartir las buenas nuevas de la paz. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Así que lo podemos hacer. Acción, usted nomás no diga, yo amo a Dios y a mi prójimo. No, ame a Dios sirviendo también, amando a su familia, pero también compartiendo las buenas nuevas. Y el punto número 3 es que el amor de Dios es transformador. Diga conmigo, transformador. Segunda de Corintios 5:17 dice, así que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El amor de Dios tiene el poder de transformar vidas. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Mire, yo, ahora que estuvimos en Mexicali esta semana, que murió don Antonio Guzmán, padre de amigas mías de hace más de 30 años en Mexicali. Y si nos están viendo, le mandamos un abrazo, un saludo a toda la familia Guzmán, a Brenda, a Laura. Y estuvimos ahí y nos contaban la historia de don Antonio, cómo vino un hombre que había estado atado en el alcohol, en el alcoholismo. Buen hombre. ¿Cuántos hemos escuchado esa historia que dices, es buen hombre, pero cuando toma? Pues don Toño era así. Y sabe una cosa, que una vecina les empezó a compartir de Cristo y llegaron las muchachas que eran unas adolescentes a la iglesia, el grupo de jóvenes las abrazó y empezaron ahí, que por cierto una de ellas, Laura, ahí en esa iglesia, en ese tiempo, conoció al que es ahora su esposo. Ahí conoció a su esposo. Y yo estoy orando para que se casen aquí los chamacos entre las chamacas, hermano. En el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vamos a ir haciéndole cupido también ahí. Vamos a ir amarrando nada, se cree. Pero sabe una cosa, después la mamá también. Pero don Toño no quería ir a la iglesia. ¿Sabe por qué no quería ir a la iglesia? Porque decía, es que yo tomo. Y le decía, no le hace, venga, no. Pero como un hombre de buen corazón, cuando en un campamento de niños, la hermana esta le dijo, don Toño, ¿puede ayudarnos a llevarnos niños en su pickup? Sí, claro que sí. Y su trop metió a todos los chamacos ahí en el pickup. Acuérdense que ahí en el barrio, hermano, usted puede meter 30 chamacos ahí atrás del pickup. Y los llevó. Y cuando llegaron al campamento, estaban los hombres de la iglesia y lo rodearon, lo abrazaron y don Toño se convirtió a Cristo. ¿Y sabe qué es lo tremendo que nosotros hemos visto, hermano? Cómo esa familia que estaba destinada a que este hombre muriera en alcoholismo muchos años atrás y que destruyera su familia, cambió el rumbo, transformó su corazón, transformó a su familia. Su hija se casó con un gran siervo del Señor. Ahora sus nietas también sirviendo al Señor. Y cuando estuvimos ahora, usted sabe lo que es estar en Cristo y morir en Cristo, ¿verdad? Usted lo sabe. Es agridulce, siempre va a haber dolor, tristeza, todo. Pero qué pachangón se armó, hermano. Qué alabanza había de esa iglesia. Y ahí estaba el cuerpo de don Toño. pero el amor de Dios transforma. ¿Cuántos dicen amén? El escritor N.T. Wright dice que el amor de Dios no solamente nos transforma a nosotros, sino que transforma la historia. Somos llamados a ser partes de esta transformación en el mundo. Y Joyce Meyer dice, el amor de Dios tiene el poder de cambiar no solamente nuestras vidas, sino también la de aquellos que nos rodean, si permitimos que fluya a través de nosotros. Y Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Efesios 4:22-24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según de Dios a la justicia y santidad a la verdad. Iglesia, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. ¿Cuántos saben esa canción? Más alta que no puedo, más. Estoy cantando como Bad Bunny, hermano. Grande es el amor de Dios. ¿Cuántos dicen que el amor de Dios es grande? ¿Cuántos saben que el amor de Dios es grande? ¿Cuánto vamos a compartir ese amor que es grande, iglesia? Y yo quiero terminar con esto. Mire, algo que le voy a decir, iglesia. Yo estoy orando para que el Señor siga trayendo a aquellos que van a ser salvos en esta iglesia, pero que también el Señor traiga enfermos. O decir, ¿qué pasó, pastor? ¿Quiere que nos enfermemos todos? No, 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 usted ya está sano. ¿Cuántos dicen amén? Usted está sano en el nombre de Jesús. Pero hay mucho enfermo del corazón, del alma y de la mente allá afuera. Y a veces hay iglesias que somos tan perfeccionistas y tan cool que esas personas ya no pueden entrar a este lugar. No, en esta iglesia así no va a ser. En esta iglesia va a empezar a llegar gente que necesita sanidad. Y usted va a ser los brazos de Jesús para esa gente. Denle aplausos al Señor, hermano. En Highland Park, si usted no tiene nada que hacer en la tarde, hermano, váyase al servicio en Highland Park. Estoy predicando otra cosa, va a decir, no, voy a escuchar lo mismo. No, estoy predicando otra cosa. Los siete, ahorita estoy en la serie allá de los siete, los yo soy de Jesús. Pero no solamente eso, hermano, sino que también está habiendo una oportunidad, como decía Carlita en la mañana, de que usted sea parte de esa plantación de esta iglesia. Pero ahí, hermano, ya está llegando gente así. El domingo pasado, cuando estábamos celebrando el primer mes de la plantación de la iglesia en Highland Park, llegó un hombre, Steve, medio pocho, medio hablando español, medio hablando inglés. Llegó bien acelerado, hermano. Pero iba pasando por ahí y Jacobito, creo que fue Jacobito que lo invitó y le dijo, va a haber tacos al final. Oh, la palabra santa, ¿no? Entonces dijo, ok, y se metió, hermano, y se sentó más o menos de este lado, ¿no? Allá en Highland Park, el domingo pasado. Y estuvo ahí, luego se salió, luego estuvo ahí estuvo toda la prédica. Cuando el pastor Juan Musquiz terminó de predicar y dijo, hagan grupos de oración, él se quedó ahí solito. ¿Y sabe qué? Uno de estos jóvenes que está ahí arriba, Jesús, Felipín, Calcetín, le digo yo, este chamaco yo lo conozco cuando él tenía un año de edad y ahora es un tremendo mono grandote, pero servidor del Señor. ¿Sabe qué? Yo me di cuenta de algo, hermano, y me alegré y lo platiqué con sus familias, su esposa iba a decir, no, todavía no, mijo, espérese, todavía no, con su familia. Y él estaba sentado por el otro lado. Y cuando estábamos orando, este joven hermano de 17 años, 16, 17, 17, 15, no, 16, 16, 16, parece como de 30, amigo, está bien grandote. Pues este joven de 16 años de nuestra iglesia, para que usted mire lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros y usted puede ser parte de eso. Él no se quedó contento de ver a ese hombre borracho que entró ahí tal vez por los tacos, pero que estaba ahí. Él caminó todo alrededor y llegó a él y le preguntó si podía orar por él. Y ese hombre le dijo sí y empezó a orar, hermano. Mire, Jesús va a regresar a la tierra otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Biblia. Jesús va a regresar. Hermano, yo le decía a mi esposa que cuando yo muera, que hagan una fiestota. De una vez se lo hago saber, iglesia. Si todavía estoy aquí, en esta iglesia, y muero, hagan una fiesta para el rey. Y si va a llorar, llore por las burradas que decía. Pero celebre al rey, porque entonces quiere decir que yo voy a estar entrando a la casa de papá y él me va a decir: bien hecho, chaparrito fiel. Bueno, más o menos, pero bien hecho. Entra en el gozo del Señor. En lo poquito fuiste fiel, te di en tus manos algunas cosas, fuiste fiel. Entra entonces al gozo de tu Señor. Ahora te voy a poner en lo mucho. Y escucha, iglesia, escuche, porque esta es teología. Muchos piensan que eso es entrar en lo mucho, te pondré. Ay, voy a estar flotando. No sé si va a aparecer ángel o va a aparecer cigarra o... Pero la Biblia no está diciendo eso, hermano. Usted sabe que cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores aparezca en el cielo, descendiendo con los ejércitos del cielo, montado en un caballo blanco y en su muslo diciendo fiel y verdadero, ¿sabe cuáles son esos ejércitos del cielo? Van a ser los ángeles y nosotros también, la iglesia redimida por la sangre de Jesucristo. Vamos a ser nosotros los que vamos a venir también, montados en caballo y en el nombre de Jesucristo. Ahora sí se les cayó el cantón, compa. Y yo le digo a mi esposa: yo cuando llegue al cielo, el Señor me va a decir, y quiere decir, y no vienes aquí a volar como cigarra, váyase y preséntese con el comandante que está allá de los escuadrones, que va para acá, y dígale que le dé un caballo blanco también, móntese, porque usted va a comandar uno de esos ejércitos que va a venir conmigo. Y voy a decir: yes, sir. Y voy a estar entrenándome, hermano, para cuando venga el momento que el rey venga, entonces voy a venir con él. Y quiere que le diga una cosa: no sé si voy a estar tan cerquita del caballo de él o bien lejotes, hermano. Lo que sí sé es que lo voy a estar mirando. Voy a decir: ahí va mi rey, ahí va mi señor, ahí va mi comandante, y yo estoy aquí sirviéndole también. Porque, hermano, es morir para mí es ganancia, porque estamos en Cristo Jesús, y cuando muramos en Cristo Jesús vamos a estar en la presencia del Señor, pero vamos a estar listos, armados y peligrosos para regresar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie, iglesia. Y algunos tal vez van a decir: ¿qué tanto está diciendo este pastor? Que la guerra, que allá para acá. Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Y la característica de nosotros, que nos decimos cristianos, tiene que ser el amor. Y el amor en acción. Y si tal vez tú has sido un hijo pródigo, como yo muchas veces, y estás aquí emocionalmente, espiritualmente, comiendo excremento con los puercos, regresa a la casa de papá. Él sí te sigue esperando con los brazos abiertos. Él es bueno y para siempre su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo, Señor, y que entendamos, Señor, que el amor tuyo, Señor, es incondicional. Que el amor tuyo, Padre Santo, se refleja en acciones. Y que el amor tuyo, Señor, transforma corazones. Señor, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como familia, Señor, a recibir el regalo de tu amor, Señor, y a mirar a los demás con los ojos de misericordia y paz. Señor, tú vas a regresar en algún día, pero mientras tú regreses, Señor, nosotros como tus hijos somos el cuerpo tuyo, el cuerpo de Cristo. Somos tus manos, somos tus ojos, somos el abrazo que vamos a dar a mucha gente que va a venir necesitada, Señor, para ser restaurada, porque sabemos que tu amor restaura también, Señor. Yo bendigo a esta familia, Señor, que estamos aquí, los que están en línea, Señor, y que puedan recibir el amor de Cristo, que es en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿alguien puede decir amén? Sí. Y denle un aplauso fuerte al Señor también. Aleluya.